Radio Yus presenta Con sentido jurídico con la doctora Brice Franco e invitados.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre relaciones laborales. El término relaciones laborales hace referencia al sistema en que las empresas, los trabajadores y sus representantes, y directa o indirectamente la administración, interactúan con el fin de establecer las normas básicas que rigen las relaciones del trabajo. Un sistema de relaciones refleja la interacción entre los principales actores que lo componen: el Estado, la empresa, los sindicatos y los trabajadores, y otras entidades encargadas de su representación. El desarrollo tecnológico ha provocado cambios en el contenido y la organización del trabajo que tienen una repercusión fundamental en la posibilidad de desarrollo de las relaciones laborales colectivas y en la dirección que adoptan estas. La jornada de trabajo convencional y el lugar de trabajo común han ido cediendo el paso a la utilización de horarios más variados y a la realización de las tareas en diversos emplazamientos, incluido el domicilio propio, con una supervisión menos directa por parte de la empresa. Pero aquí vamos a desaguar una serie de interrogantes con las que podremos desentrañar y comentar en la voz de nuestros expertos invitados, como son el maestro Alfredo Sánchez Alvarado y el doctor Enrique Larios, maestros de nuestra querida Facultad de Derecho con una trayectoria pues ya de algunos años, principalmente nuestro maestro decano don Alfredo Sánchez Alvarado, quien nos va a dar pues las posturas en diversas preguntas que iremos desahogando. Yo soy Reina Brice Franco Ortiz y te doy la más cordial bienvenida a Consentido Jurídico y comenzamos. Maestro, muy buenas tardes. El día de hoy me encantaría hacer una interrogante muy, muy curiosa por parte de todos nuestros internautas. ¿En qué consiste la intermediación, tercerización y el outsourcing en la reforma o proyectos de reforma? Maestro Sánchez Alvarado, por favor.
Muchas gracias. En primer término, deseo saludar a quienes me están escuchando, ya que nos dispensan su tiempo para el efecto de escuchar algo que podría resultarles positivo. La figura del intermediario se remonta a épocas muy lejanas, como es hasta la época de la esclavitud. Hasta en la época de los esclavos se recurrió a la intermediación para liberar al que explotaba al esclavo de cualquier responsabilidad. Y desde luego, tomando en consideración esta figura tan nefasta para el derecho laboral, el legislador laboral la incluyó en la ley en el artículo 12, estableciendo: intermediario es la persona que contrata los servicios de otra u otras en beneficio de un patrón. De esta manera se evita que el beneficiario de los servicios quede liberado de responsabilidades cuando realmente es el que la tiene. Pero encontramos que los patrones o los empresarios tratan de eludir las responsabilidades laborales, civiles, mercantiles, laborales, fiscales, contables y demás, de muy diversas formas, como son recurriendo a las empresas intermediarias que no aportan nada para la producción y, sin aportar nada, obtienen un lucro enorme. Obtienen aproximadamente el 30% del valor de la nómina solo por ser intermediarias. Y esto, desde luego, cuando no hay ninguna aportación de ellos más que el prestar el nombre o el servir, perdón por la expresión, de tapadera a la explotación, cobran ese porcentaje. Ni siquiera los patrones tienen una utilidad como la pueden obtener en ese monto los intermediarios.
¿Y en cuanto a la tercerización, maestro?
La tercerización, se ha encontrado que los órganos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y demás organismos internacionales han tratado de presionar a los países para el efecto de que incluyan dentro de sus ordenamientos jurídicos la intermediación. Bien, encontramos nosotros que el intermediario no viene a ser más que en ocasiones un tercerista, pero esto nos lleva a encontrar tráfico de seres humanos que está prohibido por nuestra Carta Fundamental, que está prohibido por la Ley Federal del Trabajo y por la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo no es una mercancía ni artículo de comercio, sin embargo, es un tráfico de personas y la intermediación la tenemos a la orden del día.
Respecto al outsourcing, maestro.
Es un nombre que se ha importado porque se considera muy elegante. No es más que la tercerización o la intermediación.
Maestro Larios, me gustaría saber también su aportación respecto de estas figuras, intermediación, tercerización y el outsourcing dentro de la reforma o proyectos de reforma laboral.
Bueno, pues muy buenas tardes a su auditorio. Primeramente quiero manifestarle, maestra Britz, su agradecimiento por su invitación. Es un honor estar con usted. Y también es un honor estar compartiendo estos micrófonos con el maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Como usted lo señalaba hace un momento, él es el profesor decano en materia de Derecho del Trabajo en esta facultad, pero podemos tener en diferentes materias muchos decanos muy respetables, pero en el caso del maestro Alfredo Sánchez Alvarado ya hablamos de un profesor que tiene 60 años dando clases, y sobre todo le puedo decir qué clases, las del maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Entonces, creo que es un lujo que la universidad y la Facultad de Derecho tengan personajes como la de la personalidad del maestro Alfredo Sánchez Alvarado. Respecto del tema concreto de la reforma laboral y los temas de tercerización, intermediario, outsourcing, son temas que ya están planteados en el proyecto de reforma, pero desgraciadamente no están bien planteados. Ya el maestro Sánchez Alvarado nos ha dicho de qué se trata cada uno de ellos. Yo voy a tratar de describir este tema de lo que se denomina la tercerización. En la tercerización nos vamos a encontrar nosotros un patrón, que es el patrón original, y vamos a encontrarnos un patrón que se llama, que lo vamos a poner patrón ficticio. Este patrón original es el que requiere los servicios de trabajadores, pero no quiere comprometerse, no quiere reconocerlos como trabajadores, no quiere darles derechos a los trabajadores. Entonces, yo no quiero tener ni vínculos laborales con ellos ni de ninguna cosa. Los quiero utilizar como cualquier Kleenex, y el día en que yo no los quiera aquí, no los quiero ver, y punto, porque soy dueño de la empresa. Ese es el pensamiento patronal que se ve reflejado en el proyecto de reforma laboral. Con este asunto, entonces se legaliza a lo que yo le llamo patrón ficticio. Este patrón ficticio contrata trabajadores, establece la relación de trabajo con ellos, les paga el seguro social, cumple determinadas formalidades para que quede establecida la relación de trabajo entre el patrón ficticio y los trabajadores, pero él los envía a trabajar a los lugares donde él les ordena. Solamente que no van a las órdenes de este patrón ficticio, sino van a cumplir instrucciones a las órdenes del patrón verdadero. Como se puede ver, aquí tenemos una manera de lo que los abogados luego decimos, o la gente popularmente lo conoce como darle vuelta a la ley. Sí, aquí está la ley, pero yo le doy vuelta y entro por otro lado y no la cumplo. Y este patrón dice, no, yo no. Este patrón dice, no, yo sí soy su patrón. Este patrón ficticio firma un contrato de servicios con el patrón verdadero. Y bueno, pues de esa manera tratan de decir que no tiene, el patrón verdadero no tiene obligaciones sobre los trabajadores, sino que las tiene el patrón ficticio. Pueden decir, bueno, ya tiene un patrón, ya lo reconocieron, solamente que luego este tipo de patrones son tan mañosos que sus oficinas se reducen a un espacio muy pequeño donde solamente existen pues un pequeño escritorio que no vale nada, una silla desvencijada, les digo yo, y una secretaria fea. Y entonces eso nos acarrea un problema para poder ejecutar cualquier cuestión que tengamos.
Pero vamos a hacer un corte que va a ser muy breve y enseguida regresamos. No te vayas. Ya regresamos nuevamente con el tema reforma laboral, con el honor de la presencia tanto del maestro decano Alfredo Sánchez Alvarado como el doctor Enrique Larios. Doctor Enrique Larios, usted nos estaba haciendo algunas reflexiones sobre el tema de tercerización y el tema del outsourcing y la intermediación. ¿Nos puede continuar con este comentario, por favor?
Mire usted, sí, hemos tratado de dejarles muy claro cuáles son los elementos que hacen una pifia en una relación de trabajo, es decir, violentan lo que es una relación de trabajo a través de un esquema que viene creando un telón entre el patrón verdadero y los trabajadores. ¿Qué hace el patrón ficticio? Hace algo que está prohibido en la ley. Lo que hace es arrendar trabajadores. Fíjese usted que nosotros consideramos que la ley del trabajo es mucho más avanzada que los códigos civiles. Cualquier código civil que abramos nos va a decir qué es lo que puede ser sujeto de arrendamiento. Pueden ser los bienes muebles, los inmuebles, los bienes mostrencos, los etcétera, nos va señalando. Nos dice las bestias, pero los trabajadores no son bestias, pero los tratan como tal, con un proyecto de reforma como el que se está proponiendo. Ahí sí hay un arrendamiento de personas, y el patrón ficticio lo que hace es cobrar rentas por prestar personas, como si fuesen cosas de su propiedad. Entonces creo que hay que levantar la voz en ese sentido y decir que las outsourcing, los con ese nombre así tan impresionante, o la tercerización, no deben de pasar en una reforma laboral, porque estaríamos condenando a seres humanos a hacer cosas, y estaríamos dándole premios a quien tenga la posibilidad de contratar personas para prestárselas a otra persona.
Muchas gracias, maestro. La aportación sin duda es interesante, porque son las nuevas modalidades que se vienen trabajando hoy en día. Sin embargo, me gustaría hacerle, maestro Sánchez Alvarado, una siguiente pregunta. ¿Cómo se da la limitación en cuanto al pago de salarios caídos para este tipo de figuras nuevas?
Impropiamente se habla de salarios caídos y nadie sabe conceptuar qué es el salario caído. En estricto podemos hablar de salarios caídos en los movimientos de huelga cuando se concluye esto. En cambio, cuando un trabajador es privado de su empleo, es decir, es despedido, se inconforma con el despido y reclama ante la autoridad, o bien pueden ser salarios no percibidos y prestaciones no pagadas, como pueden ser salarios vencidos o acumulados, pero no salarios caídos. El legislador, malinterpretando al constituyente de 17, porque él nos dejó muy preciso en la fracción 22, el patrón que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. Puntos suspensivos. El no pagar salarios cuando el contrato está vigente, en tanto la autoridad no admita la ruptura, es permitirle al trabajador sobrevivir. Si los salarios se limitan, que no son caídos, si son salarios no percibidos, el limitarlos es atentar contra la estabilidad. Dicho de otra manera, es una forma de abaratarle al patrón los despidos, dado que al limitar el cómputo de los salarios caídos, le hace más barata esperar hasta el final, dado que el trabajador ya no puede acumular salarios. Así, observamos que esa confusión la manejan tanto el PRI, tanto el PAN como el PRI. El PAN propuso en su proyecto de reformas último, ya lleva muchos proyectos formulados, que por salarios caídos se pagaría solo el importe de 6 meses, hasta el importe de 6 meses. Y el PRI, dándosela de benefactor, acrecentó la cifra a 12 meses de salario, como haciéndose el héroe de la película, cuando en realidad unos y otros ni siquiera han sabido interpretar adecuadamente la fracción 22 del 123 constitucional, porque si la interpretaran debidamente, querría decir lo siguiente: en tanto esté vigente el contrato, los salarios se están acumulando a favor del trabajador, y las prestaciones. No puede dejar de acumularse salarios y prestaciones si ya no hay pago por parte del patrón. Esto es una sanción frente a un acto indebido, despido injustificado. En cuanto al que el trabajador optare por una indemnización de 3 meses de salario, en donde hay también salarios vencidos o acumulados, ahí no hay dinámica, no hay posibilidad de que se vayan incrementando, pero la misma cifra que te percibía el trabajador al momento de ser despedido debe ser la misma que se dé al momento en que se le pague su indemnización. Esto es una sanción por la mora en que incurre el patrón al no pagar la liquidación de inmediato. Y ni uno ni otro cuadran dentro de los salarios caídos. Pero es tal el equívoco, tal la urgencia de servir al sector empresarial con estas reformas, que se está abusando de tal manera que está aconteciendo algo que apuntamos en un congreso en Sao Paulo, Brasil, en 81, en 91. Hay una confabulación a nivel mundial para hacer desaparecer el derecho del trabajo. Y esa confabulación les está prosperando. Y por ello las protestas que observamos de última fecha, tanto en España como en Inglaterra, como en Estados Unidos, y este es síntoma de que los problemas no solo no se están resolviendo, sino se están agudizando. No es posible atentar contra lo más sagrado que deben tener los trabajadores, como es el respeto a su dignidad, el que vivan en condiciones dignas y decorosas que como seres humanos les corresponden, y además que con su trabajo se les posibiliten los medios para que alcancen su destino. Nada más.
Maestro Larios, sin duda también este tema pues nos ha dejado el doctor Sánchez Alvarado pues con muchas reflexiones para analizar, pero ¿usted nos puede aportar algo respecto a esta limitación en cuanto al pago de salarios caídos?
El maestro Alfredo Sánchez Alvarado lo ha expresado con mucha claridad, pero voy a tratar de abonar un poco sobre el tema, señalando que la norma propuesta, que trata de servir a los empresarios, es una norma ilógica. ¿Por qué se dan lo que se llama este tipo de salarios caídos o vencidos? Se dan precisamente por el tiempo en que se pasa un juicio. Los juicios laborales hoy en día duran años, muchos años, y lógicamente que ese tiempo el trabajador no puede trabajar. Si es condenado el patrón, pues el patrón tendrá que pagar el tiempo que el trabajador no estuvo trabajando. El hecho de reducir a un año o a 6 meses es darle un premio al patrón y es un castigo al trabajador. Es un castigo porque ¿para qué andas demandando a tu pobre patrón? Que el patrón no tenga nada de pobre, ¿verdad? ¿Por qué lo andas demandando? No andes haciendo ese tipo de cosas. Eso es el mensaje. Entonces usted imagínese un juicio que se lleva 6 años, se reduce a 6 meses o a 1 año de salarios caídos. Es una burla. Es una burla. Es ilógico, como compensación en un juicio, que se limite las indemnizaciones de los trabajadores, se les limite de tal manera. Entonces, si quieren los legisladores que se paguen menos salarios caídos, que agilicen el proceso. ¿Vamos a agilizar el proceso? Con mucho gusto. ¿O vamos a tener mejores sistemas de negociación para que los asuntos puedan terminarse en menos tiempo? Para que pueda entonces dictarse el laudo con el menos farragoso. Es farragoso todo el tiempo que pasa para que dicten un laudo. Las juntas no pueden dictar laudos en virtud de la gran cantidad de juicios que tienen. Las juntas están llenas de juicios y no hay nuevo personal, tanto en la federal como en la local. Entonces ahí tenemos un problema de que si se está depauperando el sistema de justicia, todavía peor, diciendo, bueno, está bien, ¿cómo vamos a abatir estas cosas? No, pues vamos a cerrarlo a 1 año o a seis meses de salarios. Esto resulta inadmisible y contrario a cualquier punto de razonamiento jurídico. Entonces, Sí, el maestro Sánchez Alvarado nos lo ha explicado muy bien, pero debemos de entender que el legislador, el proyecto que tienen ahí los legisladores debe de ser rechazado por ilógico, arbitrario.
Pues vamos a un corte que va a ser muy breve y enseguida regresamos. Estamos nuevamente con el tema reforma laboral, haciendo uso de la palabra tanto el maestro Alfredo Sánchez Alvarado como el doctor Enrique Larios. Doctor, dentro de esta situación tan delicada como nos había comentado en el rubro anterior, de que se debiera buscar agilizar la negociación para dictaminar el laudo y que esta justicia debe darse pronta y expedita, pero aquí hay otra vertiente. ¿Cómo se afecta la libertad sindical en el proyecto de reforma en la Cámara de Diputados? Por favor.
Hay normas que se están pretendiendo modificar, las cuales violentan los derechos de los trabajadores en la materia colectiva. Los trabajadores tienen derecho a formar los sindicatos que más les convenga. ¿Cuántos sindicatos quieren formar? Pues pueden formar el sindicato que quieran. Puede ser unitario, pueden ser dos, tres sindicatos. Los trabajadores deben de tener y debemos de confiar en que tengan el conocimiento para saber qué es lo que necesitan en cada empresa, en instituciones, en una industria. Los trabajadores así se manejan. Uno de los candados que les ponen a los sindicatos independientes, sobre todo, es el registro de los sindicatos. Nosotros tenemos sindicato a partir de que existe un acta constitutiva y que los trabajadores han manifestado su voluntad de formar ese sindicato. Sin embargo, la ley les exige que para que sus actos tengan validez jurídica, tengan que registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante las juntas locales de conciliación y arbitraje según la materia. Y aquí tenemos un primer problema. Sigue siendo el registro de los sindicatos el grifo que se abre y puede darse el registro de inmediato, o el grifo que se cierra y no te doy el registro. Y aunque esté debidamente concebido, ya concedidas todas las limitantes de la ley, se hayan cumplido todo lo que explique la ley, pues no te doy tu registro. Y pues litigar el otorgamiento de un registro, lógicamente que es muy desgastante para cualquier sindicato. Lo mismo sucede con las tomas de nota. Las tomas de nota se van dando cada vez que se renueva una directiva sindical. Y estas directivas, pues cuando hay elección, pues va a haber cambio en las directivas y se tiene que volver a acreditar ante la autoridad que se ha hecho una elección conforme los estatutos del sindicato. Bien, sin embargo, lo que se pretende con el proyecto de reforma laboral es darle todavía más poder al gobierno. Se ha hablado en varios proyectos de establecer un registro público de asociaciones sindicales. Y está bien, solamente que si ese registro público de asociaciones sindicales, como lo han proyectado, depende del el nombramiento de su director general, depende del presidente de la República, pues ya comenzamos con parcialidades. Es decir, no se pierde la categoría del grifo que nosotros estamos señalando. ¿Te doy o no te doy? ¿Te doy o te quito? Esos son problemas de libertad sindical que se están generando con el nuevo proyecto. Es decir, se trata de limitar a los sindicatos. Pero hay otra cosa. Además, este es un problema. Yo estoy de acuerdo que hay un registro público de sindicatos e incluso de quiénes son los asociados de un sindicato. Pues, tendríamos que ver detalles. Pero ahora dicen, para que se forme un sindicato, el sindicato necesita un padrón de trabajadores. ¿Quién le da ese padrón de trabajadores? ¿Lo hace? ¿Lo forma? ¿Qué? No, se lo tiene que ir a pedir al patrón. Bueno, pues esto es algo kafkiano. ¿Por qué razón? Porque al patrón no le conviene que se forme el sindicato. Entonces le dicen, patrón, dame un padrón, ¿para qué lo quieres? Hermano trabajador, ¿verdad? Bueno, sí, lo quiero para formar un sindicato. Fíjate que te vamos a reclamar a ABC, pues no te doy patrón. A lo mejor se lo sacan mediante un procedimiento ante la junta, etcétera. Es posible, pero tienes que remar contra la corriente, no se vale. Y como el patrón, que es parte antagónica en el proceso de creación del sindicato, tenga que ser el que le dé prácticamente el padrón a el sindicato. Creo que con esto se le da totalmente al traste a la ley. Es algo inaudito y es algo que no debe pasar. Se estaría violentando, sobre todo toda la reforma en materia de libertad sindical, violenta el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es parte, ¿verdad? Entonces, habría que ser más cuidadoso el que proyecta las leyes para la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, para que no se violenten los tratados internacionales, sobre todo ahora que con la última reforma de carácter constitucional, en la que ya queda explícito que los tratados internacionales son una parte mucho más importante que la que antes era, pero también los tratados internacionales los debes de respetar y mantén todo un clima de respeto de derechos humanos. Y ahorita estamos con el análisis para poder demostrar que los derechos humanos, los derechos sindicales son derechos humanos. Es el derecho de los trabajadores a formar, a ser sindicatos, a participar, no participar, son parte de los derechos humanos. Entonces, ahí hay cuestiones que no ha tomado en consideración ese proyecto que afortunadamente no ha pasado.
Maestro Sánchez Alvarado, ¿usted nos podría dar alguna aportación adicional a lo que nos ha mencionado el doctor Larios?
Pues no es adicional, sino es un comentario complementario de esto. Realmente, la pretensión de tener el control de los sindicatos, tanto de los sindicatos como organismos públicos, como son, y las directivas de los sindicatos, tiene una razón: el control político sobre todos los trabajadores. En tanto, se aumenten los requisitos para el registro de un sindicato y los requisitos para la acreditación de una directiva, se están poniendo obstáculos para que el sindicato funcione con toda libertad. Y esto obedece a que hubo una trampa por ahí de la Secretaría de Trabajo. Con un reglamento que se expidió para la propia Secretaría del Trabajo, ya se estaba fundando el no otorgar el registro o no entregar la toma de nota. Esa toma de nota es risible. La toma de nota es una expresión muy burda, pero que al fin y al cabo surte muchos efectos para los sindicalizados. La toma de nota es el registro de la nueva directiva. ¿Y qué sucede con esto? Que basta con que se dé la consigna de que no se tome nota para que efectivamente no se esté registrando la directiva y carezca de representación legal el sindicato en tanto no se otorgue este. Y ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que esa toma de nota no tiene ningún fundamento. Es un precedente, pero que ya tiene su valor, porque esto es desbaratar una trama que viene ideándose desde hace muchos años. Es increíble que suceda esto. Pero si tu caso, una directiva no es afín al secretario de trabajo, la destituyen y de inmediato registran otra con documentos falsificados, y cuando se le concede el amparo a la directiva destituida, se formula una denuncia penal y se pierde todo el expediente en la Procuraduría General de la República. ¿Queremos peor atrocidad? ¿Peor atentado contra la libertad sindical? No lo puede haber. Y van para más. No tiene por qué inmiscuirse el gobernante en turno en el manejo interno de un sindicato. Para nada, absolutamente. Nada más.
Definitivamente hay muchas implicaciones jurídicas que son muy importantes para reflexionar, pero vamos a una breve pausa y volvemos a nuestro siguiente desarrollo de preguntas. Muchas gracias.
Fall away.
estamos en esta fase de reforma laboral donde el maestro Sánchez Alvarado y el doctor Enrique Larios nos están hablando sobre las nuevas dinámicas y reflexiones sobre estas reformas que se vienen manejando. ¿El derecho de huelga, doctor Larios, se mantiene vigente con el proyecto de reforma laboral? ¿Cómo lo percibe usted?
Mire, maestra, es preocupante todo el proyecto de reformas laborales porque no es un proyecto serio. Es una serie de ocurrencias que se les han presentado a diversos funcionarios y que creen que a través de ocurrencias, sin hacer los análisis de fondo, análisis jurídicos, lo presentan como proyecto de reformas. Me parece una falta de respeto, pues por lo menos al criterio jurídico, indudablemente que también a la sociedad en su conjunto. El derecho de huelga se ha venido restringiendo. Mire usted, yo les explico cómo es el derecho de huelga, de una manera didáctica. El derecho de huelga, haga de cuenta que es un abanico abierto, con muchas posibilidades. ¿Qué pasó? Así lo entregó el constituyente del 17. Y se han venido haciendo reformas, algunas a la propia constitución, otras a la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que ese abanico abierto totalmente se vaya achicando, cerrándose el espacio, cerrando el derecho de huelga. Esto es contrario a lo que a las limitaciones que le pone la propia Constitución al legislador para que haga leyes en materia de trabajo. Dice, no te debes de salir de este cuadro del 123. Sin embargo, ahí está. Y para muestra de lo que le estoy comentando, pues vamos a ver el proyecto de reformas que presentó el Partido Revolucionario Institucional en el último periodo de sesiones, que se estuvo hablando mucho de que podía ser aprobado y que, bueno, al final de cuentas no fue aprobado. Y en esta materia de huelga tratan de que exista el arbitraje obligatorio. ¿Qué es el arbitraje obligatorio? Que las huelgas no duren más de 6 meses. O sea, le ponen finitud a la huelga. Ya no es huelga. 6 meses de huelga. Y una vez, y a los 6 meses no se entienden el patrón y el sindicato, entonces entramos al arbitraje obligatorio. Y yo les digo que el arbitraje obligatorio es como cuando una suegra se mete a resolver el conflicto en una familia. Pues la suegra va a tener su corazoncito. Y entonces, si el gobierno es patronal, dígame usted cómo van a resolver los conflictos de huelga, pues a favor de los patrones. Bueno, pues esa es una canallada que se hace a los trabajadores, decirles, sí, tienes tu derecho de huelga, claro, lo tienes, te lo limitamos a 6 meses, pero aparte, si no te resuelves en ese tiempo, o sea, ya no es un factor de presión para el patrón, viene siendo un factor de presión para el sindicato, cuando que la carga de la huelga la llevan los trabajadores. La huelga es una institución muy pesada. Para echar a andar una huelga no es ir de día de campo. Es absurdo, las discusiones legislativas sobre la huelga son tan absurdas como las del aborto. No, tenemos que darles las libertades a las mujeres porque seguramente van a querer abortar diario. Oiga, si no es un día de campo un aborto, ¿verdad? Pues no es un día de campo tampoco una huelga. Entonces tratan de limitar, y esta situación de limitarla a 6 meses la huelga es una falta de respeto, de conocimiento, siquiera de idea de lo que dice la ley. Y lo peor, ahora te vas a que la Junta resuelva. ¿Y por qué decimos que no resuelva la Junta? Porque no se le tiene confianza a las autoridades laborales en este momento. Si llegamos a tener autoridades laborales con mayor conocimiento, mesura y efectos de resolver los asuntos con apego a derechos, seguramente podremos tener confianza, pero aún así no se merita que la huelga se resuelva en arbitrajes de carácter obligatorio. Sería grave para la estabilidad y la paz social del país.
Maestro Sánchez Alvarado, ¿alguna aportación, por favor?
Con todo gusto. El propio constituyente de 17, nuestra constitución, nos señala cuándo es posible ir a una huelga. Cuando se trate de conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Y esto solamente lo pueden resolver las partes, ningún tercero. Pretender que un tercero resuelva los problemas puede acontecer lo que señalaba el maestro Larios. Segundo, el derecho de huelga es un derecho privativo, exclusivo, único de los trabajadores. Nadie más que ellos pueden determinar si es procedente una huelga o no, si es de estallar una huelga o no, y no merece que ninguna autoridad le diga a las partes, menos a los trabajadores, cuándo deben estallar su huelga y cuándo deben limitar su huelga, ni nada que se parezca. Intentar esto, pretender esto, es un verdadero atentado contra todos los derechos colectivos del trabajo, porque la huelga, como lo señalábamos hace un momento, es un derecho privativo, exclusivo de los trabajadores, que en la práctica un ex presidente se haya declarado en huelga por 3 horas, en huelga de hambre por 3 horas, pues es risible. Eso fue mientras le duró el hambre, pero cuando le llegó suspendió su huelga, pero eso no es huelga. ¿Cómo no puede haber huelgas de estudiantes para estudiar? Si no quieren estudiar, que no estudien, se acabó. Pero es la deformación que hay en relación con la huelga, que, insisto, solo es de los trabajadores y que debe sujetarse estrictamente a los lineamientos que nos trazó el constituyente. Y también, mientras más se reglamente, más se quiere hacer burla y escarnio de este derecho. Nada más.
Pero bueno, ¿existe la posibilidad entonces de llevar este derecho colectivo del trabajo a más regularización? ¿Cuáles creen que son las tendencias en este mundo tan globalizado y de conformidad al respeto que se tiene que dar a los tratados que México suscribe?
Es indudable que nuestra ley tiene que respetarse antes que buscarle reformas. Es paradójico que, por una parte, la ley tenga determinados ordenamientos y que jamás se hayan cumplido. En materia laboral, en cualquier parte de su articulado, está. ¿Y cómo es posible que nunca se haya cumplido y todavía se busquen reformas? Primero, que se aplique, que se observe la norma vigente y después, con la experiencia, se pueda optar por alguna reforma, pero no de anticipado y menos por el sector empresarial, que es el que menos entiende y conoce de esto. Nada más.
Maestro Larios, por favor.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el maestro Alfredo Sánchez Alvarado, en el sentido de que primero hagamos cumplir la norma laboral tal y como está, y después vamos a buscar reformas. Ahora bien, en la actualidad, el método para hacer una reforma es lo que en lo personal yo he criticado. El método no es el del análisis jurídico. Cuando se hizo la reforma de 1970, esa reforma estuvo en manos de personajes que conocían el derecho del trabajo. Precedía los trabajos nada menos que don Mario de la Cueva. Trabajaba en ese proyecto Cristina Salmorán de Tamayo, la primera mujer que fue presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ahí estaba trabajando la reforma, pero eran gentes que tenían el conocimiento, la mesura, el trato para poder llevar el análisis jurisprudencial. Hoy en día se pasan, son bárbaros. No hay un respeto por la jurisprudencia, No hay un respeto por los tratados internacionales, no les importan los derechos humanos. Insisto, son ocurrencias. Al final del día, le preguntan en la Secretaría del Trabajo, bueno, ¿hoy qué pasó? Hoy, bueno, el sindicato hoy vino y estuvo de malas y le ganó la partida a fulano y tal. ¿Y cómo lo hacemos para que no la vuelva a ganar? Ah, pues le quitamos aquí a la ley, si la ley no dijera esto, tal. Y hacen así, destrozan un artículo queriendo, y ese es el proyecto de reformas. Y ahí va. Y bueno, pues son dos proyectos de reforma que estuvo primero formulando desde el sexenio pasado este señor Abascal y luego este otro señor Lozano. Son los que han estado con eso y que el PRI lo recogió como propio. Entonces, considero que si se llegara a hacer una reforma laboral, que se haga con seriedad, con personas que conozcan. Y no los que conocen cómo se cargan los dados para un lado o para otro. Ese es el problema, es la falta de seriedad en lo que debe ser una reforma del trabajo. Hay experiencias en otros países de cómo hacer las cosas en serio, pero tampoco se han atrevido a llegar allá. Simplemente nos están dando en estos momentos la receta de hace 30 años. Hace 30 años se hicieron las reformas laborales en todas partes del mundo. Bueno, ahora nos están diciendo cómo hacerla igual que hace 30 años. Entonces, imagínese usted el cúmulo de ignorancia que solamente tiende no a buscar el equilibrio entre los factores de la producción, sino a hacer un país todavía más desigual. Eso es a donde vamos.
Sin duda, las aportaciones son invaluables por parte de nuestros estimados maestros, a quienes les agradezco mucho su tiempo, su experiencia, sus conocimientos a este programa para todos nuestros internautas, principalmente de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, pero todos aquellos que les puedan ser de utilidad más allá de nuestras fronteras. Yo soy Reina Briz Franco Ortiz, agradezco el favor de tu atención y pronto nos escucharemos nuevamente en un programa de Con Sentido Jurídico. Muchas gracias.
Radio Yus presentó Con Sentido Jurídico con la doctora Briz Franco.